Herrera en COPE.
Estar informado.
Antonio R. Naranjo, buenos lunes.
Buenos lunes, señor Herrera, ¿qué tal?
Pues hoy me imagino que mucha consecuencia y mucho comentario a la manifestación de ayer
y
tampoco, y me imagino que también el volantazo de Sánchez.
Con el Sáhara, con el campo, con los transportistas, en realidad, de alguna manera, todo forma parte de lo mismo. Pero me vas a dejar que empiece con una cosa que lo mismo también tiene relación, Herrera. Perdóname la autocita porque es una noticia que he publicado yo hoy en El Debate, pero ¿qué te parece descubrirse con todos estos problemas económicos que nos cuentan que el gobierno de España, fíjate, ha dedicado 335.000 euros de fondos europeos a reformar con una adjudicación de la obra a dedo, directa, el solarium de las Marismillas, del Palacio ese de Doñana, con la coartada de que es una apuesta por los espacios naturales? Y claro, la pregunta es, ¿cuántas cosas así se estarán perpetrando con el dinero de Bruselas?
O sea, 330.000 euros para hacer exactamente ¿qué? ¿Un solario?
Pues sí, arreglar el solarium, el tal, la pintura, en fin, obras que lo mismo el Palacio de las Marismillas podía necesitar, pero claro, al ser el lugar de vacaciones preferido por Pedro Sánchez, no tener ningún uso institucional a lo largo de mucho tiempo, además, es decir, prácticamente es privativo de él y de su familia, de la que no informa, por cierto, cuando le preguntan en transparencia que con quién va, cuántas personas le acompañan y que cómo lo organiza, y sobre todo lo de utilizar la excusa, en fin, de la transición ecológica, pues llama un poco la atención y sobre todo avala esa sospecha de que estos dineros acaban reformando sedes sindicales y dedicándose a cosas que no son las previstas.
Bueno, ¿y alguna cosa más?
Pues, ¿qué prefieres? ¿Que empecemos con el Sáhara o con el campo, Herrera?
Pues ya dije tú que los conoces.
Pues mira, con el campo sí que hay que matizar. Nos llaman muchos cazadores recordándonos, Herrera, que fueron ellos los primeros en convocar esta manifestación y que felizmente se sumó luego todo el mundo del campo, de la agricultura, de los ganaderos, y que no lo hacían porque les guste disparar, sino porque también son especialmente conocedores del campo, criadores de perros y, en fin, que conocen muy bien la materia. Dicho eso,
dicho ello,
pues vamos a escuchar sobre este asunto, si te parece, y luego nos vamos al Sáhara, a Juan desde Sevilla, Roberto de Zamora, que precisamente es un cazador y nos habla de los animales, a Josefa, una andaluza en Barcelona, y a José Manuel desde Chile, Herrera.
Pedrito, guapera, parece ser que tus cuentos tampoco son verdad. Ahora resulta que la ultraderecha hace manifestaciones sin quemar las calles, que no vuelcan coches ni agreden a policías, es más, ni siquiera enseñan las tetas. Pues no, que parece que estos fascistas lo único que quieren es que les dejes tú trabajar de sol a sol para poder darle de comer a su familia.
Que tenemos gente cobrando 80.000 euros al año para legislar desde un sillón sobre el mundo rural y sobre cómo tenemos que tratar a nuestros animales, cuando nuestros animales son los mejor tratados que hay en España. Yo te puedo asegurar que mi perro de caza vive mucho mejor y está mucho más feliz que cualquier piso que está metido, que cualquier perro que está metido en Madrid en un piso.
Para que vea Sánchez que la izquierda ya no domina la calle. Ayer salió a manifestarse todo el mundo rural para exigir a Sánchez que quieren seguir viviendo del campo, ¿eh? Y por cierto, no hubo ningún contenedor quemado ni ningún policía herido porque los manifestantes le hayan tirado adoquines.
Viendo que el doctor Sánchez sigue sin dar una en el clavo, ni con Marruecos, ni con Argelia, ni con Ucrania, ni con la energía, ni con los agricultores, ni con el COVID, ni con nada de nada, me he acordado de Pierre Nodeyuna, un villano de los dibujos animados de los años 70. La verdad es que si no fuera tan triste el asunto, sería para reírse como lo hacía su perrito.
Perrito patón.
Sí, sí. Perro malcriado.
Perro pulgoso.
Perrito pulgoso.
También salía en esa serie, Herrera, recuerda a Pedro el Guapo. Y además
sí,
ganaba.
Pedro el Guapo, sí, es verdad, es verdad.
Sí, ¿verdad?
Sí, es que está todo en los libros.
Y Penélope Glamour.
Glamour.
Sí, sí. Sí, así le pusiste tú a la vicepresidenta Yolanda Díaz. Penélope Glamour. Bueno, Herrera, nos vamos al Sáhara, ¿te parece?
Vámonos al Sáhara.
La verdad es que me da la sensación de que algunas de las cosas que has dicho han hecho variar de opinión a muchos oyentes, porque los primeros mensajes desde madrugada, Herrera, eran todos muy contrarios a este giro político-diplomático. Y a eso de las 8 de la mañana pues ha empezado a variar la cosa. Si te parece, escuchamos a Manolo desde el campo de Gibraltar, a Gonzalo de Mérida, Luis de Alcorcón, el andaluz José Antonio y Vicente desde el Cabañal.
Acaba de decir Sánchez que quiere garantizar la seguridad pública por la huelga de los transportistas. ¿Y quién garantiza la seguridad pública en Ceuta y Melilla?
Economía para tontos. Si dependes de Argelia, no cabres Argelia. O por lo menos en este momento. Y este no da explicaciones porque se cree, de, como hemos dicho muchas veces o te he comentado muchas veces, que este se cree que es más que el rey. Este se cree que es más que jefe del Estado.
El PSOE, además de cómo tiene el país de problemas, los cuales niega, encima pone en peligro el gas de Argelia. El PSOE ha hecho que el Sáhara sea la Ucrania española, favoreciendo que Marruecos lo invada. Y veremos a ver qué pasa con Ceuta, Melilla y las Canarias.
Yo creo que Sánchez piensa que cambiando su postura del Sáhara, Marruecos abrirá el gasoducto y que Argelia, por el negocio que va a hacer con Europa, al final va a terminar no tomando en cuenta esta postura. Y así, en esta gira que está haciendo por Europa, puede prometer gas a través de España.
Un partido que es el Polisario, no es otra cosa, en el Sáhara, que podía tener su país entre los más ricos de Europa si hubiera seguido con España en vez de matar españoles, como hicieron. Si hubiera tenido la autonomía que tiene ahora con la cuando vino la democracia a España, sería democrático, tendrían sus universidades una independencia o autonomía igual o superior al País Vasco, por la riqueza que tiene ese territorio, y vivirían espléndidamente.
Ya has visto que esto va cambiando poco a poco.
Sí, pero una precisión, el gas no es que Marruecos haya cerrado el gasoducto, es que Argelia es el que ha impedido que pase por Marruecos precisamente porque hay una ruptura de relaciones entre ambos países. Vale.
Bueno, más.
Pues mira, Herrera, no sé si te vas a recrear, que yo creo que sí, pero te vamos a hacer la preguntita de un madridista humillado, también con tus palabras, es Robert de Madrid.
Carlos, ¿cómo empiezas el programa por el Real Madrid y el Barça? Que se te ve mucho, Carlos. A ver, te voy a dar una pista. De Napoleón a Pablo Casado. Aquel que desprecia Madrid o una gran parte de Madrid, cae. Carlos. Buenos días, Carlos.
Vamos a ver, en mi descargo. ¿Era un hecho noticioso, sí o no, que este Barça que venía de las profundidades del Averno le meta 4 a un suficientísimo Real Madrid que estaba abordando los resultados? No tanto digo el fútbol, pero sí los resultados que le eran muy favorables. ¿Es un hecho noticioso? Yo no puedo cerrar los ojos ante una noticia para no molestar la sensibilidad de determinados seguidores de equipo de fútbol. La noticia es la noticia. Podemos, como decía el clásico, negociar el tratamiento. Pero la noticia es la noticia.
Te falta decir, es Carlos, somos notarios de la actualidad.
Notarios de la actualidad. ¿Le ganó el Barça y 4-0 al Madrid? Sí, bueno.
En tu descarlo, si al menos se tratara del Betis, ya estaríamos hablando de otra cosa.
Sí, bueno, no te digo yo que cuando ya entra el Betis de por medio, pues hay otra componenda, ¿no?
No, además
pero quiere ver en mí a un madrifóbico.
Ventajista, además.
Ventajista. Ayer yo no me jugaba nada en ese partido. Simplemente si hubiera ganado uno, hubiera dado lo mismo que gane el otro. Pero, bueno, ganó uno. ¿Qué le vamos a hacer? Yo, pues,
además, y saltó la noticia.
Siento dar noticias no agradables para algunos.
Tu descargo, hay que decir que también abriste el programa con la victoria remontada del Real Madrid con el Paris Saint-Germain, ¿no? Pues
claro, claro.
Sí, seguro.
Bueno, si no lo... Me parecía... Bueno, ese día había noticias que... pero fue tratado ampliamente en este programa.
Sí, sí, por lo menos una crónica de 6 segundos hubo.
Parecía tiempo de juego, no te digo más.
Sí. Exacto.
Bueno, Herrera, ¿te parece que rematemos la sección hablando de los camioneros? ¿Es verdad que empieza a establecerse esa relación de la que has hablado y de la que habéis hablado ahí en la mesa de contertulios entre la respuesta de la calle y las decisiones del gobierno y que de alguna manera Todo parece algo conectado. Escuchamos sobre la huelga de transportistas, o el paro, que es más preciso decirlo así, a Marta de Castellón, a Eusebio de Madrid, a Antonio de Málaga y a Ignacio, un extremeño.
Pero si el mayor culpable de lo que está pasando en este país es el gobierno, ¿cómo pueden culpar a día de hoy ustedes, los periodistas, a los camioneros, si nos están arruinando? A ver si la gente se empieza a dar cuenta, ¿eh?
Buenos días, don Carlos. Una pregunta que me tiene intrigado. Cuando los empleados de una empresa paran, se llama huelga. Cuando un autónomo, aparte de la huelga de transporte, que creo que están en todo su derecho a pedir para el pan de su casa, porque es costosísimo mantener un camión y de trabajar.
Me da lástima ver todo lo que está ocurriendo en nuestro sector del transporte. Yo llevo en este sector desde que me salieron los dientes prácticamente. Es una cosa que me ha apasionado toda mi vida y me ha gustado y me sigue gustando y moriré con un furgón entre las manos, joder. Pero es que me da pena ver a estos compañeros que están arruinados totalmente, que algunos tienen uno o hasta 15 camiones, que son los que mueven el país.
Decía antes que se ha cortado el audio Eusebio desde Madrid, Herrera, uh-huh. Que sí, cuando lo hacen los trabajadores es una huelga, cuando lo hacen estos autónomos es un paro patronal, ¿no? Y bueno, el matiz
es que
ahí...
Esto es una de las falacias del gobierno, llamarle patronal a los autónomos.
Sí. Son 3 millones son, y medio son, de trabajadores. Son empresarios, pero muy pequeños en cualquier caso.
A veces unipersonales, autotrabajadores,
sí, exactamente, autotrabajadores. Uh-huh.